Hola, hermanos. Me acompaña mi marido, Tomás, y Nines, una hermana del grupo. Yo quiero compartir con vosotros lo que el Señor está haciendo en mi vida, pero sé que está haciéndolo lo mismo en todos vosotros, ¿no? En junio me diagnosticaron un cáncer de mama, que, bueno, el cáncer de mama no tiene muy fácil solución, y yo me lo tomé, pues la verdad que con mucha alegría y mucha confianza. Esta reacción mía en el trabajo, la gente se quedaba muy extrañada. Yo decía, pero ¿por qué se ponen así? Como si yo fuera una heroína. Digo, bueno, lo que quiero transmitir en este testimonio es solo una cosa. Como el ciego de Jericó, yo antes estaba ciega y ahora veo. Yo antes estaba muerta y he vuelto a la vida. Y esta encarnación del sufrimiento en mi propia carne me hace no entender a Dios. Yo a Dios de verdad que no le entiendo, pero lo asumo con una alegría, con una fortaleza y con una reacción en todos los hermanos, en todos los que me rodean, que llegó un momento que me parecía desproporcionada el apoyo, el cariño que tenía, y yo decía, si no lo merezco, digo, Dios santo bendito. Se lo decía a un sacerdote, y para que veamos la facilidad que tenemos en desconectar, que Dios es gratuidad. Y este sacerdote me dijo, una vez alguien, se refería a mí, me habló que Dios es gratuidad. Y dije, Dios mío, es verdad, todo esto que se me está regalando es gratis. Y todo, Nines ha estado en contacto con todos vosotros, los de Pozuelo, porque me preguntaba que si quería que lo dijera para que oraran por mí. Y yo dije, mejor, cuantas más gente ore, y yo encantada y muy agradecida a Dios. Y a todas las personas de mi trabajo, que son muchas, y muchas ateas y agnósticas, yo les decía, rezar por mí. Y lo que más me alegraba es que a mí me relacionan siempre con el Señor y rezar por mí. Y dicen, bueno, yo aunque no creo, dice, y si tengo dudas es por personas como tú. Y para mí, yo no sé si este testimonio vale o no para dar gloria a Dios, pero os aseguro que el Señor me ha ido dando unas palabras tan claves cuando se me empezó a caer el pelo. A mí al principio me parecía muy fácil asumir todo esto, pero luego viene que la quimioterapia te deja hecha un trapo. Cuando se me cayó el pelo, me acordé de la calva de Chus. Dije, Dios mío, Señor. Me miraba al espejo y yo no me reconocía. Me daba asco. Yo digo, ¿esto qué está pasando? Esta persona, la imagen que los demás tienen de mí y que yo misma tengo de mí misma, se está borrando. Y sin embargo, esta piltrafa, esta cosa es infinitamente amada por Dios. O sea, esa certeza de ser amada, de ser pobre, y cómo la enfermedad es una pobreza, pero que es una riqueza. Cuando me han vuelto a dar quimioterapia, que yo pensé que no me la iban a dar, me puse a llorar. Y cuando salí de la consulta, lloré fuera de la consulta. Cuando salí, el Señor enseguida me dijo, ¿pero no quieres este regalo? Digo, sí, Señor, porque escrito en el libro de la vida está que yo quiero que tu voluntad me deleita, Señor. Y puedo vivir en alegría, en fortaleza, dentro de mi debilidad. Que Cristo vive en mí mi sufrimiento, pero ya está redimido. Y doy las gracias de tener tantos hermanos que han orado por mí y que me han fortalecido, que me han sostenido en Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestra justicia. Gloria al Señor.
Cantamos el número 20. Yo soy testigo del poder de Dios.
Yo soy testigo del poder. Thank you.
Hola, os presento al hermano Cormi y a la hermana Esperanza. Yo me llamo Mari, tengo 62 años, ¿verdad? Pero no, yo no tengo 62 años, tengo 2 años y 7 meses, porque esto me lo ha dado el Señor, esta edad que tengo ahora, porque tuve un gran accidente. Fui a encender una barbacoa con arcoíris y salí ardiendo toda desde aquí hasta la rodilla. Me llevó mi marido, yo soy de Barcelona, me llevó al Valle Brón y los médicos todos dijeron que estaba muy grave, muy enferma, que seguramente no me salvaría. Entonces yo lo primero que cuando escuché aquellas palabras, yo quiero un sacerdote, Dios mío. A mi hija le decía, María José, un sacerdote. Yo me quiero poner en paz con el Señor. Y resulta que fui pasando el tiempo cuando me curaron, parecía una momia, pero no me veía. Yo nada más que hacía alabar al Señor, decía, Señor bendito y alabado sea por siempre. Esa era la palabra que tenía en mi boca. Me llevaron a la habitación y me tuvieron que operar. Y lo que pasó es lo siguiente, qué grande eres, Señor. Porque cuando me venía a curar, me quitaba aquellas vendas. Y yo decía, Dios mío, que no me duela mucho. Y lo que hacía yo, me ponía ahora en lengua y también hacerlo bendito y alabado. Venía el enfermero y decía, Mari Carmen, pero ¿qué es lo que dice? Yo digo, tú ayúdame a curarme y déjame a mí. Y resulta que yo no sé si es que era, tenía morfina o el Señor que me ayudó tanto que no me dolía, me curaba y me preguntaba, ¿es que no te duele? A mí no me duele. Y yo estaba, bueno, yo no estaba en mi mente porque yo estaba nada más que en mi cosa de orar y de pedirle al Señor. Y ellos me curaban y mi marido, ¿cómo te encuentras? Digo, ay, yo bien, bien. No hablaba muy bien porque me se quitó el habla, se hizo un agujero en la tráquea, no hablaba muy bien. Pero ademanes y cosas así, pues se lo decía. Entonces yo soy una persona de Eucaristía diaria, de comunión diaria. Resulta que mi marido, como nada más que lo dejaba pasar un momento para verme por los cristales, me dijo al otro día, dice, Mari, estoy yendo a misa. Dice, y todo lo que hacía tú cuando tú estabas buena, lo estoy haciendo yo. Voy cada día a misa. Y yo le estoy pidiendo con todo mi corazón al Señor que te ayude. Perdona, es que no hacemos. Era un hombre que no iba a misa. Decía que era un rollo, que se cansaba. Y yo decía siempre mi Eucaristía, me ponía delante del Señor, le decía, Dios mío, ayúdame que algún día lo pueda yo ver. Ay, que venga aquí, que se ponga delante tuya, Dios mío. En toda mi comunión, en todas mis oraciones se lo ponía al Señor. Y el Señor me ha puesto esta prueba para que él vuelva como el hijo pródigo, que dejó al padre y él volvió. Pues así ha sido mi marido. Desde ahora en adelante, cada domingo, a veces yo llevo la liturgia del sábado en la parroquia mía. Y él, por el fútbol no puede ir el sábado, pero por la mañana cuando nos levantamos, yo no le digo nada, sino él dice, me voy ya a misa, que es la hora de la misa. Yo digo, bendito y alabado sea Señor, porque ha hecho maravilla, ha hecho maravilla. Y yo no me canso, porque es que en verdad yo estaba en la renovación, pero no estaba muy entregada al Señor. Yo iba, pero no me concentraba. No me decía mucha cosa, no, yo decía, Dios mío, yo voy porque estás tú allí, pero no estaba integrada como los demás hermanos. Yo a veces decía, ay, yo no merezco de estar aquí entre ellos, porque le veo una espiritualidad que yo parece que no la tengo. Pero es que el Señor fue haciendo todo el prodigio este que ha hecho mi Señor en mí y en mi marido. Porque yo para venir aquí estaba muy desanimada, porque tengo que echarme crema, me pongo un aparato por la noche aquí en el cuello, que la hermana me ayuda a ponérmelo. Y mi marido insistió tanto, ve Mari, ve, por favor, que a ti te gusta mucho eso, que tú te llenas de eso, ve. Por cierto, ese día estuve comiendo pescado, una espina me se quedó clavada en la garganta. Y corriendo, vamos, agencia, que te la quite. Y estaba mirando la hora, si te coges rápido, irá. Salimos rápidamente, me llevó. El Señor me puso hasta esta prueba para ver que el Señor nos ama de una forma y ha hecho tanta cosa en mi persona y en Él, que le doy gracias a Dios en todos los momentos de mi vida, porque Él es nuestro Señor, nuestro Rey. Es todo, porque yo de verdad. Y también, por cierto, ahora va a ser un año que me operaron también un cáncer de mama. Yo soy una persona que me como mucho, como se suele decir hoy en día, el coco. De momento me vengo abajo. Pero es que el Señor, mi marido muchas veces me lo dice, Mari, no te conozco. Tú te vienes de seguida abajo. ¿Y cómo? El Señor, porque yo le digo, es obra del Señor, ¿eh? No es obra mía. Yo soy la misma persona. Pero el Señor es que me da una fuerza. Me quitaron el cáncer de mama. Para colmo, no me pusieron, gracias al Señor, no me pusieron la quimioterapia porque tengo los pechos todo quemados. Me decía que no me podía poner, me pusieron otra cosa, no me podía poner quimio. Pero yo no me he venido abajo. El Señor me ha dado una fuerza tan grande, que mis amigas me dicen, Mari, qué lucidez tiene la cara de Dios. Todo esto lo hace el Señor. Mari, ¿cómo está? Todo esto lo hace el Señor. ¿Cómo te encuentras? En mí, muy bien. Todo esto lo hace el Señor. Y por eso yo os lo digo, que soy una persona nueva desde que estoy en la renovación. Y mi marido es otra persona. Os lo digo, bendito sea Señor y gloria y alabanza a Él porque ha hecho maravilla.
Cantamos el número 59, Maravilloso Jesús es para mí.
Hermanos, mi hermana Blanca y mi hermana Pilar. Yo soy José Carlos, de Cantabria. Esto me ocurrió un domingo, hace 3 años, o va para 3 años. Era un 17 de julio, era el 10º aniversario de mi conversión, de la gracia del Señor. Había ido a misa de tarde el sábado, había ido a misa la tarde anterior. Y la mañana del domingo la iba a dedicar a limpiar los matorrales, una cabaña que tengo arriba cerca del escudo. Arranqué la máquina y a los 2 minutos la máquina que no quería. La arreglé, volví a arrancar, no quería tampoco. Al final, aburrido, dije, ¿qué hago yo hoy? Y bajé al pueblo a la Eucaristía. Era la 1 de la tarde. Y éramos pocos. Llegó la hora de la Eucaristía y yo era la 9ª persona, la última a recibir al Señor. Cuando llegó mi turno, no quedaban formas. Y el párroco metió la mano en el copón y me puso en la mano las migas que había en él. Yo las eché a la boca y vi que todavía quedaban pegadas al sudor de mi mano pues unas cuantas partículas. Y me fui a mi banco. Ahí estuve un poquito inquieto, empecé a limpiar, los que veían la mano, y de repente me doy cuenta que todo mi niqui, que era negro, como este que llevo aquí, se había enharinado. Se habían caído partículas por todos los lados. O sea, tenía el señor por dentro y por fuera. Y yo le dije, bueno, señor, pues hoy por dentro y por fuera. Hoy eres mi coraza. ¿Y cómo que sería mi coraza? 5 horas después, ya llovía, perdí el control del coche y me caí por un puente. Volé unos 12 metros y caí de morro que hice un agujero en el parado. Y salí vivo. Salí arrastrándome porque además una ventana había salido entera. Y yo pude, medio atontado, salir por ella. Me puse a gatas, me puse de rodillas, me puse de pie, empecé a mover mis manos, todas las manos, las dos, el cuello, y digo, pues estoy vivo. Y parece que no tengo nada roto. Miré para arriba, para la carretera, no vi a nadie, pero sí me estaban viendo a mí, unos cazadores que venían detrás. No veía manera de subir, era imposible, así que cogí un camino de tierra a buscar un lugar para pedir ayuda. Y a los 200 metros encontré un chalet y pedí el teléfono. Yo estaba como ahora, muy así como asfixiado, ¿no? Y tenía un dolor fuerte en el tórax. Pude hablar por teléfono con uno de mis hijos después de muchos intentos, porque el móvil siempre lo llevan apagado, y dije, vente a por mí, que he tenido un accidente. Volví después a por mis cosas en el coche, fui recogiéndolas, despedí a la ambulancia porque habían llamado ambulancias por todos los lados. Un señor se me acercó con otro móvil para que hablara con la Guardia Civil, que estaba muy ocupada en otro accidente. Y bueno, dije, no, tranquilos, que estoy bien, no pasa nada, ya vienen a por mí, ya me arreglo yo solo. Ya me encargo yo mañana de dar parte de los desperfectos del Prado y todo esto, y de lo de arriba, de los pretiles. Bueno, del pretil no, porque estaba roto, por eso me caí por él. Era un problema de fomento. Bueno, pues empecé a tener dolores cada vez más fuertes. Mi hijo fue primero al accidente porque no sabía dónde estaba yo y vino a mí llorando porque se pensaba que yo le había hablado en mis últimos momentos. Y cuando me vio dando órdenes para rescatar el coche al de la grúa, que iba a hacer una burrada, pues entonces empezó a llorar. Me llevó al hospital, me reconocieron por arriba, por abajo, radiografías, análisis, todo tipo de información, me hicieron hablar, caminar, de todo, y no vieron nada, ni una costilla, ni un rasguño, nada, estaba entero. Los dolores sí, unos analgésicos que para casa. Yo no me podía sentar, no me podía acostar, unos dolores terribles, pero al final el cansancio y todo el día pues pudo conmigo y me dormí. Por la noche desperté. Y cuando desperté me di cuenta de una cosa, que no tenía dolores, que sentía un gozo inmenso, que me sentía feliz. Estaba como, no sé, era lo contrario del dolor. Y yo duermo casi siempre con la mano así y digo yo, estoy muerto. Y empecé, es la segunda vez en mi vida que lo hago, a hacer así, con mucha tal, a ver, pues estoy vivo. O estoy en el tránsito. Y entonces le digo yo, Señor, no me llevarás ahora, después de haberme salvado. Porque cuando yo me caía, yo dije, Señor, socórreme. Eso sí lo dije. Ahora no me vas a llevar, ¿verdad? Y yo he sido muy Jonás en los 10 años anteriores, muy Jonás. Y seguía siendo Jonás. Y después, a continuación, me entró una gran tristeza y lloraba. Y decía, no soy capaz de entregarte la vida. Es que, ¿cómo me agarro a la vida? No soy generoso como tú has sido conmigo, ¿no? Y otra vez a llorar. Una gran pena. Y después de ese desahogo, pues, de repente le dije, Señor, hágase. Si me tienes que llevar ahora, llévame. Es mi vida estudiar. Tómala. Y me quedé profundamente dormido. Al día siguiente desperté y a los dolores. no me podía levantar. Luchar fue para mí un tormento terrible, la ducha. Y a media mañana recordé lo que me había ocurrido por la noche. Y digo, pero he sido capaz de decir, toma mi vida. Y luego, pues yo le agradecía al Señor que me hubiera dado esa fuerza, ¿no? Pero yo estaba en un darle la vida en el sentido de morirme, ¿no? Y dos días después caminaba yo para Tarragona, que estaba allí mi esposa, y cogí un autobús, fui a Barcelona. 12 horas de viaje, con una mochila al hombro, analgésicos, dolores y alabanza. Y acción de gracias. Y entonces comprendí en ese viaje que lo que el Señor no quería era mi muerte, lo que quería era mi vida. Lo que me había hecho era nacer. Y lo que me hizo comprender es que desde ese momento el resto de mi vida era un regalo, como había sido lo anterior, y que era para el Señor como un sobrero. Es decir, el sexto. Es decir, todo lo que me queda de vida es del Señor y para el Señor. Gloria a Él por siempre.
Sí, el Señor nos sostiene, es nuestra fuerza y nuestro poder, y es lo que vamos a cantar ahora.
Mi fuerza y mi poder es el Señor.
Son mi esposo Urbano, Pepe y Ana. Es un testimonio que algunos de vosotros ya conocéis, pero que viene a cuento hoy precisamente como un nuevo y fuerte resurgir de todos en el Señor. ¿Cómo conocimos nosotros la renovación? Los caminos de Dios pasan por la cruz. Y fue a través de la sanación de un hijo nuestro de cáncer de 12 años. En aquel entonces no conocíamos absolutamente nada. Voy a sintetizar los puntos en los que el Señor actuó, para ser breve. En el colegio de una de nuestras hijas había dos religiosas carismáticas muy llenas de Dios. Nos ofrecieron orar por él. Tenía un cáncer de hueso en la parte izquierda de 10 centímetros de diámetro, que tenía destruida toda la parte izquierda de la mandíbula. Nos dijeron los médicos que no tenía solución. Los médicos de Salamanca, los médicos de Madrid, así de médicos, amigos y no amigos. Entonces le dieron un mes de vida, según los planes humanos, pero para Dios era otra cosa. Entonces oraron por él. Nosotros no teníamos ni idea de lo que era la renovación y mucho menos la intercesión. Pero he aquí que cuando estaban orando por él, a una de las hermanas, el Señor le puso esta palabra: hijos míos, sufriréis mucho, muchísimo. Y cayó. pero no temáis, yo estoy con vosotros. Guardó otra vez un poco de silencio y dijo, y el niño sanará para mayor gloria de Dios. Lógicamente, en aquel entonces no entendimos la trascendencia del mensaje, pero sí que se nos quedó grabada esa profecía o esa palabra de conocimiento, más bien. El caso es que después siguió el proceso, el niño tenía unos dolores impresionantes y una de las cosas, detalle hermoso del Señor, cómo el Señor utilizó a su hermanita de 3 años, que cuando le decía, encaramado en sus rodillas, cúrale Jesús, cúrale, pasa por aquí. Ella estaba en toda la oración que hacían por él, y el niño en ese momento le desaparecían los dolores. De tal forma que nos dimos cuenta, mejor dicho, se dieron cuenta las hermanas, que el Señor actuaba a través de la niña. Los dolores, imaginaos lo que es un cáncer de hueso, eran insoportables. Cada cuarto de hora le arreciaban. Y cuando estaba en la clínica y le hicieron la biopsia, pues le arreciaban aún más. Entonces fue en ese momento cuando fueron a orar otra vez. Y en ese preciso momento nos dijeron, ¿qué queréis que pidamos? Y con lágrimas en los ojos y rendidos de rodillas le dijimos, Señor, aceptamos tu voluntad. Aceptamos tu voluntad. Si quieres llevártelo, llévatelo. Pero por favor, quítale los dolores. Quítale los dolores para que no se desespere. Y en ese momento, el Señor ya usaba morfina cada 5 horas. El Señor le quitó totalmente los dolores. Fue previo a la aceptación de la voluntad de Dios en él y en nosotros. Posteriormente, bueno, el proceso siguió. Vinimos aquí a Madrid, aceptamos lógicamente lo que nos decían los médicos, pero aquí también le dijeron que solo tenía 1 mes de vida. Después de un proceso largo que no me voy a extender, pues resulta que el Señor, bueno, pues nos dio un poco la luz de que ya que el Señor se lo iba a llevar y a él tampoco quería seguir con ese tratamiento, dejamos todo tratamiento. Él decía, si me va a llevar, quiero irme más tranquilo, mamá. Entonces, pues bueno, fue en ese momento cuando el Señor empezó a actuar de forma increíble. Nos remitimos exclusivamente a la oración. El Señor le fue reduciendo el tumor. Eran 10 centímetros, no lo olvidéis. Y después, lo asombroso es que ese hueso inexistente empezó a crecer y a reconstruirse de la mandíbula. Y incluso aún más, las raíces de las muelas que habían desaparecido con el hueso volvieron a salir en sus respectivos sitios. Y ahora, pues, es un chico normal, corriente. De esto hace, hermanos, ya mucho, 26 años. Pero el Señor lo que hace, lo hace bien. Pero aún más, lo más importante, es la transformación que a través de esa enfermedad el Señor hizo en nosotros, el trabajo que ha hecho en otras personas, las sanaciones múltiples en muchas personas, las conversiones, la entrega al Señor de muchas personas que nos acompañan en este caminar y sobre todo que cuando las fuerzas nos faltan y parece que queremos tirar la toalla, nos basta verle pasar delante y decir, Señor, no tenemos tenemos derecho a no ser generosos. Aquí nos tienes, haz de nosotros lo que quieras. Queremos servirte en todo momento, porque tú has pasado por nuestras vidas y por las vidas de tantas gentes. Gloria al Señor.
No podemos decir otra cosa que hay poder en Jesús, en la sangre que Él vertió por nosotros.
Bueno, yo me llamo Lourdes y soy del grupo de Amor y Dieta y pertenezco a la comunidad de OCA. Yo lo único que quiero deciros es que Dios está vivo y resucitado, y lo digo porque soy testigo de ello. Hace pues 3 años me diagnosticaron una leucemia y pues bueno, no puedo decir que fue una buena noticia, porque no lo fue. Y no puedo decir que me puse contenta, porque no me puse. Pero lo que sí puedo deciros es que desde el principio, Dios, a través de mis hermanos, de mi comunidad, me arropó de una manera y me levantó de una manera que yo, desde el primer momento, me sentí salvada. Salvada y segura de que Dios estaba conmigo. Y eso fue lo que pues os podéis imaginar, ¿no? Lo que a mí me salvó, pero físicamente también, claro. El hecho de estar enfermo uno y de sentirse pues como una piltrafa humana, te puede quitar dignidad, te puede quitar tantas cosas, ¿no? Y sentirte y hundirte en una miseria, en un pozo sin fondo. Pues yo tengo la experiencia de que Dios cumple su palabra, porque a mí Dios me dijo que me quitaba el aguijón de la muerte y me lo quitó. Y yo desde ese momento, que fue al principio, os puedo decir que en ni un momento, ni uno, he sentido ni la tentación, ni he sentido en ningún momento miedo de que me fuera a ocurrir nada. No digo esto porque no me vaya a ocurrir, sino porque Dios me dio la seguridad de que Él estaba conmigo. Y que fuera lo que fuera, iba a ser su voluntad. Iba a ser lo que Él quería. Y a mí me daba esa seguridad en mi corazón. Y todo esto, pues a mí también lo que me ha demostrado, aparte de que Dios existe, que es vivo y que está vivo y que es misericordioso, es que yo no podría dar ni un paso yo sola, si no es con mis hermanos. En uno de los momentos más críticos, en los que yo, pues fue un momento en el que yo sentía que pues que me iba a morir, pues yo estaba con mi hermana y yo me sentía acompañada, pero a la vez sentía soledad, y yo le dije a Dios: Jesús, mira, que sea lo que tú quieras, pero lo que tú quieras con paz y con alegría. pues ahí se acabó todo. Al día siguiente yo cantaba y daba gloria y sentía tanta alegría en mi corazón que yo no puedo explicarlo con palabras. Bueno, al día siguiente yo me enteré que coincidió que estabais todos en una asamblea y todos mis hermanos estaban rezando por mí. Claro, algo era ello. Pues esa efusión que yo he sentido, que sentí en aquel momento, yo he sentido que mis hermanos, que Dios a través de mis hermanos me llevaban también, me han llevado durante todo este tiempo. Por eso yo no puedo hacer otra cosa que dar gracias a Dios porque me ha llamado a vivir su vida aquí donde estoy, con quienes estoy, y no puedo deciros otra cosa que gloria a Dios porque está vivo. Gloria al Señor.
Cantamos el número 52.
Buenas tardes, mi hermana Monse de Tenerife, mi hermana María del Mar de la isla de La Palma, y yo soy de la isla de La Palma también. Bueno, el Señor me llamó un día, yo era de las personas de toda la vida, de iglesia, de colegio religioso y de cumplir y de mentir. Llegó un momento en mi vida que mi vida era vacía ante el Señor. Ante la muerte de un tío, la costumbre de decir un Padre Nuestro por el alma. Y yo ese Padre Nuestro me llegó al fondo porque yo no sentía al Padre de ninguna de las maneras. Y yo le pedí al Señor, Señor, yo necesito estar contigo y necesito vivirte, porque esto no es lo que yo estoy buscando. A partir de eso, el Señor puso en mí deseo de su palabra. Ojeaba la Biblia para mí era un libro muerto, no tenía sentido. Los evangelios, por lo tanto, tampoco, los salmos, nada, el Antiguo Testamento, nada. Y a partir de ahí, el Señor me dio vida en su palabra. Yo cogí una Biblia y fui subrayando todo lo que el Señor me daba con su palabra. Empezaron a pasar cosas raras en mi vida, cosas raras como llorar, cosas raras como alabar al Señor por dentro, y yo no sabía lo que me estaba pasando. Yo cerraba los ojos para rezar con mis hijos pequeños y el Señor me elevaba y no quería abrir los ojos porque estaba muy bien con el Señor. Me sucedían cosas dentro de mi parroquia, dentro de la iglesia. Yo era de las que estaba siempre en la última fila y el Señor me fue acercando físicamente y me llevó a poner ante su sagrario. Empezaron a subirse las manos y yo decía, Señor, yo no podía contener esas manos que subían. Y las manos subían y yo me caía y mi marido, que estaba acompañando, para disimular un poquito, me cogía, para disimular un poquito a la gente que estaba a mi alrededor, le decían, pues le está dando algún desmayo, está un poquito mal hoy, pero me sucedían cosas raras. Yo sí estaba muy feliz, muy gozosa, y seguía alabando al Señor por dentro. Alababa al Señor de una manera que yo no sabía lo que estaba pasando. Estaba haciendo vida lo de los hechos de los apóstoles que yo le pedía al Señor. Por favor, Señor, esos que vivieron ellos, ¿por qué yo no lo puedo vivir? ¿Por qué yo no puedo ser una cristiana seguidora tuya como tú pides? eso se estaba viviendo, pero yo no sabía qué es lo que me pasaba. Un día me atreví a preguntarle a mi párroco, que en paz descanse, que me estaba pasando cosas raras, y eso me respondió: a veces hay personas que pues tienen cosas, pero no me respondió a lo que yo buscaba, a esa contestación. Por obra y misericordia de Dios, en ese camino, enseguida se presentó una persona que me hizo llegar el libro de Emiliano Tardif, Jesús está vivo. Yo lo leí, lo devoré, y yo digo, esto es lo que me está pasando. Pero esa misma persona me dijo, en el colegio de La Palmita, de los dominicos en La Palma, había un grupo de la renovación que la madre Pilar del barrio formó allí. Y me dijo, en La Palmita está un grupo de oración y están sucediendo cosas raras. Y yo dije, Señor, ¿qué más cosas raras que las que me están pasando a mí? Pues yo voy a ir a ver qué es lo que pasa y a ver lo que me está pasando a mí, hay algo que ver aquí. Fui al grupo de oración el primer día y me sentí en mi sitio. Allí se alababa al Señor con las manos levantadas. Allí se gozaba en el Señor como yo estaba gozando del Señor, y no me sentí extraña en ningún momento. Yo no podía alabar al Señor de boca para afuera, pero de boca para adentro, en mi interior, alababa al Señor como todos ellos, y levantaba las manos y glorificaba al Señor, y yo encontré mi sitio allí, por pura misericordia del Señor. A medida que el Señor recibí las 7 semanas, recibí la fusión, y lo que el Señor puso en mi corazón fue su sello de amor. El sello de amor que me dejó marcada, porque estoy marcada. Y lo primero que cuando intercedieron por mí, impusieron sus manos, fue llorar y llorar y llorar. Y solamente pedirle misericordia, Señor, misericordia, porque soy pecadora. Ese día una alegría inmensa, como nunca, del amor de Dios en mi vida. Pero llegó una Semana Santa y me sentía muy culpabilizada, demasiado culpabilizada. Yo decía, Señor, me has dado esto y a cambio tú me pides que sea más santa, mejor, perfecta. Yo lo entendía así. Y en una Semana Santa el Señor me dijo que no, que eso no era así. Que Él me quería tal como estaba, tal como es, en la simple gratuidad de aceptarlo y de entenderlo. Como pobre que iba, lo entendí. Y entonces, desde ese momento es simplemente, el Señor me ama y me quiere, y no espera que yo haga más puntos ni menos puntos, porque Él es todo, lo pone todo. Después de eso yo estaba y sigo estando en comunidades dentro de mi parroquia. Y yo, como lo había visto tan sencillo, y que no tenía que hacer nada, y que el Señor me había salvado, y que ya lo que tenía que hacer lo hizo por mí, y que no tenía que estar preocupada por hacer mejor, porque estaba muy culpabilizada. Mis hermanos no me entendieron. Yo decía, pero si ya está todo para a trabajar al Señor, de acuerdo, porque hay que hacerlo. Pero desde el amor del Señor, no desde por querer ganar puntos ante los demás y ante ti misma y ante Dios. No me entendieron, ni me siguen entendiendo, porque la gratuidad es un regalo del Señor. Y estoy aquí porque el Señor quiso que estuviese aquí. Cuando en La Palma dijimos los hermanos que los que podían venir, mi hermana María del Mar, Carmencita, el padre Bernabé y mi hermana Pilar, lo tuvieron claro, pero yo no lo tenía tan claro. Y un día, pues orando, el Señor dice, ¿y tú por qué no vas? ¿Qué problema tienes? Tú no tienes problema ninguno. Y en 2 horas se resolvió todo, todo, todo. Y yo, pues Señor, si tú me quieres ver allí, aquí estaré. Y doy gracias al Señor por estar aquí, porque hoy el Señor me ha dado otra vez eso, la confirmación de que me quiere, de que me ama, de que Él está conmigo, que pase lo que pase. Soy libre y puedo amar al Señor y glorificar, y gloria al Señor.
Thank you. Bueno, yo soy Beatriz de Barcelona y ahora hace un año y una semana que tuve a mi segunda hija, Carlota, y mis partos no son muy buenos. Bueno, coincidía que el fin de semana, este fin de semana, pero de hace un año, estábamos celebrando la asamblea en Cataluña. Bueno, yo tuve un parto el día 7 de octubre, nació mi hija, algún que otro problema, tuve hemorragias, se controlaron y me pude ir a casa. Me fui a casa de mis padres porque pensé que, bueno, para iniciarme, como me recupero muy lenta, pues era mejor estar en casa de mis padres. Entonces, pasada más o menos una semana, justo cuando acababa de dar el pecho, me fui otra vez a la cama y de repente me di cuenta que tenía una hemorragia otra vez. Y otra vez empecé a sangrar, bueno, me asusté como una loca, lógicamente. Entonces, bueno, pues enseguida pudimos llamar a una ambulancia, me pude ir con mi marido al hospital. En el momento en que vino la ambulancia, los camilleros, mi hija mayor, Clara, estaba alucinada, pobrecita. Y yo cuando salí de casa pensé, bueno, espero volver. En el momento que salí de casa pensé, señor, no sé lo que me pasa, no sé si voy a durar o no voy a durar, ¿qué es? Solo me pierdo sangre, ¿qué puede pasar, no? Y con mi grandísimo miedo, pues me fui al hospital pensando, señor, quiero volver a ver a mis hijas. Bueno, pues me fui al hospital con un ataque de nervios, con José Luis Blanco, mi marido, y bueno, pues estuvimos allí, me hicieron una comprobación, vieron que la hemorragia que tenía no era de las varices, que es lo que me había pasado en el parto, sino que era una hemorragia que venía por la matriz. Entonces me empezaron a medicar y todas estas historias. Ya me llevaron a la habitación, más o menos me habían controlado la hemorragia, me llevaron a la habitación y luego vino el ginecólogo, subió y me dijo, mira, no sé qué ha pasado porque, bueno, estaba la matriz que no se veía bien, aunque me hicieran ecografías y demás, no se ve bien. No sé qué ha pasado, pero seguramente pues voy a tener que quitarte la matriz porque no sé qué pasa. No sé exactamente qué ha pasado y seguramente pues voy a tener que quitarte la matriz. Bueno, yo a todo esto estaba sin nada de fuerzas porque como había perdido mucha sangre, no podía casi ni coger el tenedor. Y él me dijo, has de comer. Y yo pensaba, no tengo ni fuerzas de coger el tenedor, no sé qué voy a comer, pero bueno. Estaba desconsolada porque pensaba, vaya madre, que no puede estar por sus hijas y esto es un desastre, bueno, lo típico. Me empezaron a hacer análisis 2 o 3 veces al día, pues para ver cómo iba evolucionando. Y el médico me iba diciendo, mira, tal como va, pues tal como evoluciona te voy a tener que quitar la matriz, pero claro, ahora una operación después de un parto no lo veo bien, no me apetece. Claro, yo cuando veía al médico mal pensaba, malo, si el médico siempre suele ser optimista y no lo ve él claro, yo no lo veo, vamos, lo veo fatal. Y entonces yo le pregunté, bueno, pero ¿y si mejoro? Y el médico, sí, pero mira, tal como está el tema, como vemos que no mejoras, pues mentalízate que te tendremos que quitar la matriz. Bueno. Entonces, ya no sé qué, el sábado o el viernes, no sé exactamente cuándo, supongo que el sábado por la mañana, había empezado la Asamblea de Cataluña. Mi hermana, bueno, pues supongo que mi hermana, sí, no sé. Mi hermana comentó entre la gente, porque la gente preguntaba, ¿qué tal tu hermana? ¿Qué tal la nena? ¿Cómo está todo? Y entonces mi hermana dijo, mira, pues rezar porque mi hermana está mal. Ha tenido una hemorragia, no saben cómo está, no saben, bueno, el qué. Y entonces, bueno, pues en la asamblea empezaron, bueno, sé que rezaron por mí, sé que hicieron un momento de intercesión por mí, sé que toda la asamblea pues oró por mí. Entonces, el sábado por la tarde, me parece, no me acuerdo, el sábado por la tarde vino mi hermana al hospital al mediodía, a la hora de comer. Vino mi hermana al hospital a verme y me dijo: mira, Bea, he dicho en la asamblea que estabas mal y toda la asamblea ha estado rezando por ti. Lógicamente, en ese momento, empecé a llorar como una loca, a llorar. No sé, yo creo que estuve una hora llorando, una cosa así, más o menos. Y en ese momento, que yo estaba llorando, sacando todo lo que llevaba dentro, todo lo que no sabía expresar, yo creo, en ese momento es cuando sentí que el Señor me estaba dando un abrazo muy fuerte, a través de todos los hermanos. Yo siempre he pensado que la relación es el Señor con uno mismo, que los hermanos están y que ayudan, pero es el Señor y tú y el Señor. Y cuando te mueres eres el Señor y tú y el Señor, y no hay más. Y en ese momento, en que vi que toda la asamblea había estado rezando por mí, vi y me di cuenta de que realmente no es el Señor y yo, sino que el Señor está en todos mis hermanos y que el Señor me abrazaba a través de todos mis hermanos. O sea, como ha dicho Chus esta mañana, que lo ha dicho muy bien y que yo no lo sé decir igual, lógicamente, es como que el Verbo se encarnó, ¿no? Se hizo presencia o presente o carne en la carne, ¿no? Y en ese momento yo sentí que realmente Dios no era un Dios, era cada uno de mis hermanos era Dios, y que Dios me había dado un abrazo enorme a través de la oración, a través de todo el pueblo. Bueno, luego tuve visitas de la comunidad, del grupo, de la Bonanova, y sé que todo el mundo preguntaba durante, a lo largo de toda la asamblea, todo el mundo estuvo preguntando, diciendo todo. En el momento en que, bueno, cuando pude dejar de llorar, ¿no?, y todo esto, es cuando empecé a volver a vivir, como si dijésemos. El Señor me había vaciado de todo lo mío, con todas mis lágrimas, que eran pues todo lo humano, y me había llenado de su amor, me había abrazado súper, súper fuerte, y me había dado su fuerza para salir adelante. Me había dicho: si yo te amo. Y me lo había dicho a través de los hermanos, y yo pensaba: pero es que tengo que salir adelante, tengo que luchar, porque me sentía pues sin fuerzas para luchar. Lógicamente, al cabo de, me parece que fue el domingo por la noche, o el lunes por, no sé, domingo, lunes, vino el ginecólogo y me dice: mira, no sé qué ha pasado, pero estás muy bien. Y yo pensaba: tú no, pero yo sí que sé lo que ha pasado, ¿no? Me dijo, bueno, como de todos modos no me fío, dice, ahora yo te enviaría a casa. Estás tan bien que te podrías ir a casa. Dice, pero como yo no lo veo claro y tengo miedo, prefiero hacerte una que me hizo, no me acuerdo cómo se llama, una prueba, no sé cómo se llama la prueba. Son términos médicos que no sé cómo se llama. Me hizo una prueba, me miraron todo bien por dentro y me dijeron, no tenía nada, que bueno, pues había sido una hemorragia propia de la matriz, que había desprendido, no sé exactamente, no sé qué había pasado. Y yo estoy convencida que había perdido la sangre que tenía que perder y que me sobraba en el cuerpo, porque después del parto se me habían quedado unas piernas hinchadísimas, que no me cabía nada, no me podía poner nada, y después de la hemorragia me quedaron otra vez mis piernas normales, y pensé, pues debía ser un exceso de sangre que tenía por el cuerpo, que no sé. Y la verdad es que, bueno, el gran testimonio para mí, ¿no?, fue un volver a nacer, porque físicamente cuando te en el momento de decir sí o no, salgo adelante, no salgo adelante, te ves pobre, me di cuenta de lo apegada que estoy a la vida, de lo imprescindible que me siento con mis hijas. Y desde entonces le pido al Señor cada día que me enseñe a ser prescindible, ¿no? Que aunque yo no estuviera, evidentemente mis hijas podrían salir adelante estupendamente. Que me enseñe a no estar apegada a la vida y sobre todo a darle gracias al Señor por la comunidad. Que el camino solos no lo podemos andar. Que el camino es el Señor con nosotros, pero que sin la comunidad no puede crecer nuestra vida. Gloria al Señor.
Cantamos el número 107.
Jesús está en ti, está en mí, está en todo. Está en ti, está en mí, está en todo. Llegaste a crecer en las flores, llegaste a crecer en el agua, llegaste a nuevo tu corazón. Cada mañana llegaste a crecer el sol, que llena de brillante.